Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Este tema que estamos trabajando sobre iglesia, sectas y ecumenismo es un tema muy importante. Es un tema muy importante. Iglesia, sectas y ecumenismo, un tema bien importante. Yo los voy a invitar a que para el recorrido que vamos a hacer en este momento, usted va a tener dos herramientas. Va a tener dos herramientas para que fije mejor el conocimiento de todo lo que vamos a hacer. Una, los hechos de los apóstoles. Búsqueme hace el favor en su Biblia, el libro de los hechos de los apóstoles. Y mientras lo va buscando, le explico el porqué esta herramienta. Después de del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, formando a sus discípulos, que fue entre el año 27 y el año 30, entre el año 27 y el año 30, ¿qué fue lo que ocurrió? Es el ministerio de Jesús, es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es la etapa que también comúnmente se conoce como la etapa pre-pascual, o sea, anterior a la Pascua. Es la época en que Jesús se dedicó a la formación de sus discípulos. La época que está testificada de una manera elocuente en los santos evangelios. Después de la muerte y resurrección del Señor, entonces la comunidad cristiana, lo que llamamos la iglesia, la eclesía, esa comunidad cristiana, presidida por los testigos de la primera hora, los que fueron testigos y servidores de la palabra, utilizando una expresión del prólogo de San Lucas, los discípulos y dentro de ellos los apóstoles, todos esos que tuvieron contacto con Jesús, o como muy bien significa la expresión eclesía, los convocados a la salvación. ¿Qué significa la eclesía? Los convocados a la salvación. Se vieron ante un reto. Ya no está Jesús, el Maestro, el Señor, el Guía, el Líder, el Mesías. Ya no está en esa forma histórico-corporal. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Sí entienden el reto? ¿Sí entienden la situación? En un primer momento se dispersaron. Unos volvieron a Galilea, otros se fueron a Emaús, otros se escondieron de miedo, en fin. Y solamente la presencia poderosa del Señor resucitado, que ha vencido la muerte, solamente el triunfo de Jesús sobre la muerte y la donación de su Espíritu Santo pudo convocarlos de nuevo a ese montón de discípulos que, recuerde que es que apenas hace un par de años eran simples pescadores, la mayoría. Eran personas del común que habían dejado por un tiempo sus familias para ir detrás de este maestro y lógico volvían periódicamente a ellas, que habían empezado a conocer estos misterios del reino de Dios como los ha predicado Jesús, porque en eso consiste su ministerio, la proclamación y la instauración del reinar de Dios. Y ahora pues desconcertados ante la muerte trágica del Señor, con razón volvían, descreídos, desesperanzados, tristes y desilusionados, desorientados como los peregrinos de Emaús, a su antigua condición. Nosotros creíamos, decían. Nosotros esperábamos. Ya no creemos, ya no esperamos. Porque habían sido testigos de la muerte trágica, violenta, terrible de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Solamente la presencia del resucitado los pudo convocar. Solamente la presencia del resucitado, que sigue actuando por la acción del Espíritu, pudo forjar esa eclesía, esa comunidad eclesial. Los acontecimientos que podemos llamar pospascuales, entonces se nos van a traer en distintas partes de la Sagrada Escritura, pero de una manera bien interesante se nos van a presentar en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, los Hechos de los Apóstoles, digámoslo de otra manera, las obras de los seguidores del Señor, Hechos de los Apóstoles, o las obras, el acontecer con los seguidores del Señor, va a ser un testimonio privilegiado, de primera mano, interesante para complementar todo esto que les he venido enseñando durante ya un buen tiempo sobre la Iglesia. Entonces, los Hechos de los Apóstoles nos van a presentar los acontecimientos fundamentalmente a partir del año 30. Y digámoslo de una vez, los Hechos de los Apóstoles nos llevarán hasta el año 61, entre el año 30 y el año 61. Ahí vamos a tener una cierta guía cronológica. Entre el año 30 y el año 61, el discurrir de la Iglesia, el recorrido de la Iglesia, va a tener ahí en los Hechos de los Apóstoles una guía bien interesante, y por eso me interesa que usted aprenda a moverse en los Hechos de los Apóstoles. ¿Algunos de ustedes ya han leído los Hechos de los Apóstoles? ¿La Iglesia cuándo lee los Hechos de los Apóstoles? A ver. La liturgia a partir de la Pascua, nos invita a releer los Hechos de los Apóstoles de una manera orante, porque es el contexto vital en el cual surgió, en el cual surgieron estos escritos. Y entonces es como el acontecimiento de lo que pasó después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo no voy a hacer ahora un estudio detallado de los Hechos de los Apóstoles, que nos demoraríamos casi un año, sino que voy a hacer simplemente un recorrido rápido para que usted se ubique en toda esta, en todo este contextualizarnos en lo que es la Iglesia. Ya estuvimos durante un buen tiempo estudiando los textos de los evangelios sobre la Iglesia, del acontecer de Jesús, llamaríamos la etapa prepascual en relación a la Iglesia. Dimos algunos elementos del Antiguo Testamento y ahora entonces entroncamos aquí. Ya hemos dado muchos elementos también de esta etapa pospascual, pero me interesa que usted tenga cómo ensartar todo este montón de elementos, para que después no simplemente se le olviden. Así yo alguna vez oí de eso. Entonces va a tener, usted se ha dado cuenta que cuando hay un montón de chaquiras, usted que es experta en collares, ¿qué pasa cuando se le revienta un collar? A eso vuelan chaquiras al zarzo. Pues bien, se dispersa todo cuando uno no tiene cómo ensartarlos. Y entonces yo le voy a dar dos herramientas para que usted ensarte estos elementos de la comunidad cristiana de la Iglesia, sobre todo en ese primer siglo. La primera herramienta, entonces, ¿cuál es? Los Hechos de los Apóstoles. La segunda, una Biblia que se respete, tiene una versión de la Biblia que se respete, tiene en la parte final una cronología. Yo no sé si la Biblia que usted tiene se respeta o no se respeta, pero espero que tenga una Biblia que se respete. Entonces, en este momento me hace el favor y va a buscar la cronología, la sinopsis cronológica que traen algunas. Lo traen también algunos con mapas, unos las traen muy bien hechas, otros las traen muy sumaria, muy sintética. Usted me hace el favor y va a buscar la síntesis cronológica que trae su Biblia. Ah, esas son herramientas que, como le decía, una buena Biblia que se respete tendría que traer una síntesis cronológica. ¿Por qué? Porque los acontecimientos en relación a nuestro Señor Jesucristo, los acontecimientos de la iglesia, los acontecimientos de la historia de la salvación, son acontecimientos en la historia. Mientras va buscando, ¿sí la encontró? Fíjese allá, sinopsis cronológica. Por ejemplo, una Biblia de estudio como la Biblia de Jerusalén trae una estupenda sinopsis cronológica. Trae el acontecimiento de la Biblia y paralelo el acontecimiento de la historia universal más importante, más relevante. Vaya a buscarlo. Yo sé que muchos de ustedes ni sabían que eso existía. Por eso vinieron a estudiar a la escuela bíblica. Vayan y búsquenla en las diferentes versiones de su Biblia a ver dónde trae esa sinopsis cronológica, ¿ya? O esos datos de la cronología o resumen cronológico que le permite ubicar los acontecimientos de que estamos hablando, esos acontecimientos de que estamos hablando, le permite ubicarlo en la época histórica que corresponde. ¿Ya lo encontró? Bueno, esas dos herramientas, retomemos la idea. Esas dos herramientas van a ser importantes para este estudio. Le digo una cuestión sobre la historia. Yo sé que muchos de ustedes tienen un trauma histórico. Tienen un trauma con la historia, porque desgraciadamente no tuvieron buenos profesores de historia. Póngame en cuidado. Yo sé que muchos de ustedes tienen un trauma con la historia, porque desgraciadamente no tuvieron buenos profesores de historia. Se ha dado cuenta que uno generalmente es aficionado a lo que tuvo buenos profesores, a lo que tuvo buenos tutores. Si uno tenía unos que no sabían ni mu de algo y que además los pusieron como profesores, entonces es el frustrador y el trauma más terrible. Entonces muchos de ustedes eran buenos para matemáticas, pero esos profesores eran buenos para filosofía, pero esos profesores hasta tenían deseos y necesidad de conocer del Señor, pero esos profesores y esas profesoras de religión, y hasta podían conocer de una cosa y la otra, pero mire, le voy a decir una cosita sobre la historia. La historia es fundamental para uno entender, no solo para uno entenderse, para entenderse a sí mismo, para entender su familia, para entender su contexto, para entender su pueblo, sino para comprender el actuar de Dios. Óigame lo que le estoy diciendo. Conocer la historia es fundamental para comprender el actuar de Dios. La revelación bíblica, ¿qué significa revelar? Correr el velo. Ese revelar, ese diálogo de Dios con nosotros es una revelación histórica. Yo puedo hablar de la historia muy sencillamente. La historia es ese acontecer humano que se desarrolla en un tiempo, en un espacio, con unos seres humanos que generan una cultura. Esas son como las tres coordenadas importantes de la historia. Un tiempo, un espacio donde el ser humano se cultiva, donde el ser humano cultiva esto de ser humano, o sea, la cultura. La revelación bíblica es una revelación histórica. No se confunda. No piense usted como el amigo mío que entonces lo veíamos apresurado, hombre, ¿para dónde vas? Pero si estamos pasando muy bueno, no, yo me voy porque si llego tarde encuentro a mi mujer histórica. ¿Cómo? Nosotros le dimos, no, hombre, histérica, no, histórica. Comienza a decirme, bien me dijo mi mamá, bien me dijo mi papá, usted que me hizo esto, usted que me hizo aquello otro. Entonces él decía que encontraba a la mujer histórica, que le sacaba toda la historia, le sacaba todos los trapitos sucios. Pues miren, si era histórica que la encontraba. Resulta que la revelación de Dios a lo largo de todo el acontecer humano es una revelación histórica. Y uno tiene que entender esto, y esto es muy importante. Oiga, ¿cómo nos cuesta a nosotros entender esto? Nosotros, ciudadanos de este siglo XXI, que hemos crecido con una cantidad de elementos de la cultura y demás, ¿quién creyera? Somos muy ahistóricos. Vivimos de una manera todavía muy mítica. La gente no relaciona el tiempo concreto en que vive, el espacio, la geografía, la cultura, esta realidad donde se da la vida humana, la historia, no la relaciona con el actuar de Dios. La mayoría de la gente cree que el actuar de Dios es un actuar suprahistórico, fuera de la historia. La mayoría de la gente cree que eso de Dios es para allá, para el cielo. La mayoría de la gente todavía en su psicología tiene esta visión. Aquí estamos en este mundo. Abajo están los profundos infiernos. Y arriba está el cielo, el penthouse de Dios. ¿Cuál es el mundo de Dios? El cielo. ¿Cuál es el mundo de nosotros, el común de los mortales, de los mártires? Iba a decir que el común de las vírgenes, pero esa ya casi no hay. El común de los mortales. Esa ya es lo menos común. Entonces, el común de los mártires. Entonces, esta tierra. Sí, entonces, la gente cree que para experimentar a Dios hay como que salirse de la tierra. Hay como que salirse de esta realidad, como que la experiencia de Dios sería una experiencia fuera de la historia. E inclusive el montón de mitos religiosos que generalmente se le venden a la gente para tratar de satisfacer su necesidad de trascendencia. El ser humano tiene necesidad de trascendencia, tiene necesidad de sentido, y muchas veces se le van vendiendo mitos, y formas religiosas. La mayoría de esas formas religiosas son suprahistóricas, son fuga del mundo, son fuga de la historia. Entonces, como que la gente llega a asociar que alguien es muy espiritual cuando se mantiene por ahí con los ojos elevados, cuando es vegetariano, cuando no toca el suelo cuando camina, cuando parece bobo, cuando no parece de este mundo. La gente llega, tiene tan falsas ideas, que cree que un ser espiritual significa ser flaco, lánguido, escuálido, amarillo, con una túnica inconsútil, con unas sandalias de nada, y como que no tocara esta tierra y que no tuviera nada que ver con las realidades humanas. Y esas son las tonterías que la gente cree que es ser espiritual. Porque cree que lo espiritual es el que se fuga del mundo, el que se sale del mundo. Qué distinta es la revelación bíblica. La revelación bíblica precisamente nos ha mostrado un Dios que entra en diálogo con el hombre en esta historia. Porque es que el ser humano real es siempre un ser histórico. Además de ser histérico, el ser humano real es siempre un ser histórico. O sea, ubicable en un tiempo, y en un tiempo específico. Ni usted ni yo somos ni hombres ni mujeres del año 1000, ni de la Edad Media. Ni usted ni yo convivimos en el año 10, o en el año 20, o en el año 30, ni bajo situaciones cronológicas, culturales y sociopolíticas de hace 50 años, ni mucho menos de hace 2000 años, ni mucho menos de hace 3000 años, ni tampoco dentro de las de 500 años. No, nosotros somos los seres reales. Siempre somos en un aquí, en una hora y en una cultura. Los seres reales siempre tenemos esas coordenadas. Ese es su X y Y. ¿Se acuerda cuando estudiaba por ahí matemáticas? Bueno, entonces esas son las coordenadas donde uno tiene que desarrollar su vida. Los seres reales siempre somos así. Lo que pasa es que generalmente ese tipo de doctrinas, cuando se asocian con lo religioso, creen que lo religioso es lo fuera del mundo. No, le repito, una verdad fundamental de las Sagradas Escrituras es que el Dios de la Biblia se revela en la historia. en un tiempo, en un espacio, en una cultura definidas, donde la vida de los seres humanos, donde los seres humanos reales tienen su existencia. Es tanto que el Dios de la Biblia se revela su nombre como Yahvé. Yo soy el que estoy siendo. Yo soy el que permito el ser. Yo soy el que estoy contigo. El que era, el que es y el que será. El Dios bíblico se revela así, el Dios que es con nosotros, que es en nuestra vida. Y el Dios bíblico entonces se va revelando precisamente a través de la profecía, los profetas. Nadie más ubicado históricamente que un profeta. Nadie más, la gente tiene una falsa idea de un profeta. Cree que el profeta es el adivino, el agorero. De ninguna manera. El profeta, si ustedes llegan a estudiar los profetas, como lo vamos a estudiar en otros cursos de aquí de la escuela bíblica, cuando estudiemos, por ejemplo, Antiguo Testamento y demás, poco a poco vamos a ir estudiando todo ese mundo del Antiguo Testamento y hasta los profetas, ustedes se van a dar cuenta que lo típico de un profeta es que es un hombre de su tiempo y que aprende a leer desde los ojos de Dios y aprende a hablar con las palabras de Dios y aprende a actuar y a interpretar con el ser y con el Espíritu de Dios los acontecimientos en los cuales les ha tocado vivir. Nadie más de su tiempo que un Elías. Nadie más de su tiempo que un Moisés. Nadie más de su tiempo que un Isaías, que un Jeremías. Nadie más de su tiempo que Jesús. Es más, Jesús es precisamente el que podemos decir sobre él, Emmanuel. Emmanuel, que significa literalmente con nosotros Dios. Con nosotros Dios.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
¿A cuántas personas has dejado entrar en tu corazón?
Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús.
Pues es hora de que dejes entrar a Jesús en ti.
Rehobby, renueva joven tu vida.
Un encuentro para jóvenes. Sábado, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Nayón, calle Elías y Nailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Joven, es tiempo de que le des una oportunidad a Dios para que cambie tu existencia.
Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Rehobby, renueva joven tu vida.
El Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de Quito te invita al Festival Navideño Encuentro, Carisma y Unidad. Juntos elevemos un canto de acción de gracias por la vocación recibida a la luz de la Navidad. Habrá música, comida y premios. Será el sábado 10 de diciembre del presente año en el Seminario Mayor San José, desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Vivamos juntos el Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo.
Radio Católica Nacional te invita a escuchar la liturgia de la Corona de Adviento, los domingos 27 de noviembre, 4, 11 y 18 de diciembre, a las 8:30 y 19:30. Termina el espacio publicitario.
La iglesia es...
Iglesias, sectas y ecumenismo. El nuevo diplomado radial de la Escuela Bíblica Católica Yeshua a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la mañana. Iglesias, sectas y ecumenismo. Para entender las raíces, el sentido y la bendición de ser parte de la Iglesia Católica.
La iglesia nos levanta.
Según el Evangelio de Mateo, que tiene una dinámica bien bonita de esto, en un pensamiento plenamente judío, él sabe que la plenitud de la revelación es que Dios se haga carne aquí, y entonces por eso al final del Evangelio de San Mateo va a decir que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del tiempo. San Juan lo decía, el Verbo se ha hecho carne. Y San Mateo lo dice, yo estoy con ustedes todos los días. Ese es el Dios bíblico. El Dios bíblico no es el Dios que vive en el penthouse. No es el Dios que vive en el penthouse del cielo. No es el Dios que vive en la estratosfera. No es, es distinto a esa nuestra imaginería, como le dije, de los tres pisos. El infierno, el común de los mortales y el cielo. El Dios bíblico era... es y será acompañando a su pueblo en este éxodo de la historia. El Dios bíblico era, dio origen a la vida, es y será. Es un Dios que acompaña a su pueblo, que acompaña al ser humano en este éxodo de la historia. Y eso es la historia, este éxodo. ¿Que vamos hacia la tierra prometida? ¿Que vamos hacia la plenitud en Dios? Sí, pero el Dios bíblico acompaña. Es Emmanuel, es Dios con nosotros, está siempre presente. Cuando uno va comenzando a entrar en las dimensiones de la Biblia, se va dando cuenta de que la mayoría de actitudes de la espiritualidad con las que uno ha convivido son actitudes de espiritualidad de fuga del mundo, de fuga del mundo. Que uno, sin darse cuenta, ha estado contaminado, contagiado, con unos estilos de piedad y con unos estilos de pensamiento que lo que quisieran, que lo que le metieron a uno es que había que fugarse de este mundo, que había que salirse de este mundo malo, de este valle de lágrimas y de estas situaciones que son simplemente como una condena o como una cadena en la que estamos aquí presos. Pero cuando uno va entrando en la dinámica bíblica, comienza a darse cuenta de lo que dicen las Escrituras. Creó Dios el cielo y la tierra y vio que era bueno. Creó al hombre y a la hembra y vio que eran bueno. Yo estoy contigo, yo estaré con ustedes. Entonces es un caminar que empieza uno a valorarlo. Y ese valorarlo no significa que uno no añore la plena visión de Dios, el pleno encuentro y definitivo con Dios. Claro, es propio del creyente orar así: Maranatá, ven Señor Jesús. Es propio del creyente el anhelo a la plenitud, pero es propio del creyente valorar la historia, entender la historia. Les estaba diciendo por eso que hay dos instrumentos que yo quisiera que ustedes se acostumbraran a moverse en este estudio. Uno, los hechos de los apóstoles, y otro, la cronología que una Biblia buena debe tener al principio o al final. Porque estos acontecimientos de la historia de la salvación son acontecimientos constatables, verificables, ubicables en la historia. Por eso, en un tiempo, una cronología. Por eso, además, tienen un espacio. Sería interesante, usted se ha dado cuenta que en la casa, aquí la escuela bíblica está llena de mapas. Dese cuenta de eso, y eso que hay otros que me los han quitado, pero si usted se acerca por ahí, mire, entonces puede ver fotos satelitales, puede ver sitios, y vaya acostumbrándose a ese mundo en el que se desarrolló los pasajes del Nuevo Testamento y de aún los pasajes del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Porque es que una persona tiene que ser ubicada. tiene que ser ubicada en el tiempo, en el espacio, de qué se está hablando. Porque solamente así, entonces, usted va a ir valorando y conociendo cada vez más esa cultura, los elementos culturales en los cuales se reveló Jesús, desarrolló su ministerio, y va a descubrir qué fue lo que Dios reveló. ¿Qué fue lo que Dios reveló? Ahora, cuando uno va conociendo eso y va teniendo esos elementos, ya más fácilmente, por su inteligencia y en el Espíritu de Dios, va sacando para nuestro tiempo distinto, hoy, siglo XXI, nuestra geografía distinta, hoy, América Latina, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra familia, nuestra cultura diferente, cómo esa revelación de Dios se asume y se reactualiza en el hoy. ¿Sí me hago entender? Nosotros, cuando venimos a hacer este tipo de estudio, yo sé que ninguno de ustedes viene simplemente por un interés historiográfico, por un interés historiográfico, como de datos, de la historia. Ah. Todos nosotros venimos porque hemos descubierto que el que era, es con nosotros y será por siempre. Que el que salvó, salva. Que el Dios que actuó, actúa. Pero es importante conocer en el tiempo, en el espacio, en la realidad en que Dios se reveló, qué fue lo que dijo. Mejor dicho, para no confundir el mensaje con el ropaje. Uno tiende a confundir el mensaje con el ropaje. Pero de todas formas, todo mensaje viene en ropaje. Ah, todo mensaje viene en ropaje. Mire, es más, es que uno tiene un problema. A uno lo van confundiendo con el cuero de uno. Pero ¿qué sería usted sin el cuero? ¿Mm? A uno lo van confundiendo con el cuero de uno, ¿cierto? Y eso es lo primero que aparece. Pero ¿qué sería usted sin el cuero? Ah, una cosa muy horrible, ¿cierto? Pues bien, la manera como los seres reales somos, le dije, somos en la historia, en un tiempo, en un espacio y en una cultura. Y el Señor que nos ha creado así, sabe que así somos. Y sabe que ahí le habla al hombre, ahí se revela. Nosotros tenemos que aprender a distinguir el ropaje del mensaje. Pero precisamente, ¿cómo se hace? Conociendo el ropaje de esta época y descubriendo el mensaje, para que descubramos en el Espíritu del Resucitado el mensaje para hoy, para nuestro ropaje. ¿Qué ropaje tenemos? Tenemos no solo la ropa externa, usted sabe cómo va cambiando eso, sino que tenemos muchas otras cosas culturales. Y esa precisamente fue uno de los primeros retos que le correspondió a la comunidad cristiana. Sabe que ya a la segunda generación, a la primera y a la segunda generación, le correspondió hacer esto que estamos hablando hoy, en el siglo XXI. Mire, estos campesinos, estos pescadores, esta gente sencilla que estuvo con Jesús de Nazaret, allá en el ministerio prepascual que hemos llamado el año 27 y 30, imagínese a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo, en fin, a todas estas personas que estuvieron en ese contacto primero en Cafarnaún, en Galilea, la mayoría de ellos eran galileos. Si mucho, el centro élite de poder era Jerusalén, donde estaba el templo, las escuelas rabínicas, era la gran ciudad. Mire, ¿usted se acuerda cuando vino de su vereda a Medellín? ¿Se acuerda o no? ¿O hasta eso le olvidó? Uno acostumbrado, digo uno pues, hablando por usted que no me alcanza hasta allá el micrófono, simplemente a las vacas, a las casas de caña brava, a las fincas, a los caminos de herradura, a... ¿Usted se acuerda inclusive de ese habladito que no ha podido dejar? Cuando hablaba de montaña a montaña. Usted, mire, ¿usted cree que esa manera de hablar es por qué? Si usted hubiera nacido y se hubiera criado en llano, no hablaría como los que hablamos en las montañas. En fin, cuando usted bajó de la vereda, llegué a este tema para decirle que tiene que haber adecuaciones a las distintas situaciones. Mire, los que compartían con Jesús histórico eran simples pescadores, si mucho campesinos, agricultores. Y cuando llegaban a Jerusalén, llegaban y decían: Ave María, mira, maestro, qué piedras, mira qué construcciones. A la comunidad cristiana le tocó ya a esos pobres pescadores que no habían estudiado en el Liceo de la Antioquia, que ni eran tan vivos como uno, les tocó adecuarse a la nueva posición, salir, por ejemplo, no solo en Jerusalén, no, cuando después salieron a Corinto, a Atenas, a Roma, Antioquía, Alejandría, a ciudades de verdad, a un mundo que hablaba otro idioma, griego fundamentalmente, y Roma latín, a un mundo de una cultura totalmente distinta, a un ambiente politeísta, a un ambiente riquísimo, a un ambiente desarrollado para la época, a todo otro montón de cosas. Imagínese usted, y con la fuerza del Espíritu y con la gracia del Señor resucitado, comenzaron a llenar todo ese mundo del mensaje de Jesús. Tuvieron que tener este tipo de adecuaciones, mire, adecuación cultural, salir de su cultura meramente israelita a pasar a todas las diferentes culturas del mundo antiguo. El principio, como ya les he dicho muchas veces, fue al interior del pueblo judío. Pero más adelante, cuando se abrieron a todo el mundo greco-romano, a todo el imperio, era una diferencia cultural abismal. Tuvieron que tener una adecuación de la cultura. Cuando usted lee el Evangelio, y en las cartas y en los hechos, usted se va dando cuenta de esa transformación, que la palabra del Señor, por ejemplo, el Señor decía: que dejen todo y me sigan, que el que no deja todo y me siga no es digno de mí, y se iban literalmente detrás de él, el pescador que había sido hasta ayer, el cobrador de impuestos que había sido hasta hoy, el yo no sé qué que había sido, todas las profesiones. ¿Cómo iba a pensar uno ahora en todo el mundo que detrás de los apóstoles vinieran miles y miles y miles y miles de langostas arrasando por donde pasaran? ¿Cómo se iban a sostener? ¿Dónde iban a dormir? ¿Cómo iba a ser la organización? Lógicamente tuvieron que darse cuenta, no, la cosa no es simplemente un seguimiento físico. Es más, ya no está el maestro para seguirlo. Bueno, seguimos a uno de los apóstoles en su nombre, pero el seguimiento ya no es físico. Entonces el seguimiento tiene que ser otra tónica. Habrá unos que sigan físicamente y que se consagren del todo a esto para estar al servicio de las comunidades. Otro tipo de adecuación en la cultura, mire, no solo cultural, ya salieron de su vereda a las grandes ciudades. El idioma, tuvieron que tener una adecuación de idioma. Ya el resto del mundo no hablaba arameo como ellos hablaban. El mundo conocido hablaba fundamentalmente griego y tuvieron que adecuarse a eso. Ya las comunidades mismas, ya no eran esas comunidades pequeñas, veredales como en Cafarnaún, sino que eran comunidades de ciudades, de otro estilo, de otra cultura, de otra sociedad. Ya los cambios en la comunidad eclesial también se daban. Al principio, a los únicos que les tocaba enfrentar era a los otros judíos, si mucho a los más grandes judíos de la época. ¿Quiénes eran los más grandes judíos de la época? Los maestros de la ley o los sumos sacerdotes. Pero cuando salieron de su pueblo, les tocaba enfrentar al mundo entero, a filósofos, a políticos, a magos, a charlatanes, a sacerdotes de todas las religiones, a todo tipo de situaciones distintas, si se dan cuenta. Entonces, las situaciones fueron cambiando. ¿Qué hizo que esa comunidad surgiera y saliera adelante? ¿Cuál es como la primera lección, y yo diría que la fundamental, que tenemos que aprender? Vamos a los Hechos de los Apóstoles. La principal lección que ellos tuvieron que aprender y que queda muy clara en los Hechos de los Apóstoles, es que este maestro, Jesús de Nazaret, que los había fascinado, que se ha revelado como el profeta de Dios, el Mesías, que murió crucificado y que Dios Padre lo ha resucitado, Este maestro está vivo. Eso es lo único que explica este movimiento y esta situación. Ellos llegaron a la experiencia a partir del domingo de resurrección de que Jesús está vivo. Está vivo. Él vive. Él vive. Y solamente la presencia del resucitado es lo que los lanzó a salir de su vereda, de su Cafarnaún, de su pueblo, de su situación, de su familia, de todo, a atreverse a enfrentar el mundo entero. Oiga lo que dice el prólogo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1 y siguientes. El primer libro te lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. En esa simple expresión resume todo lo que fue el ministerio de Jesús. Ahí resume eso. Pero después dice, a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivían y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente del reino de Dios. Se les apareció durante 40 días. Usted ya sabe qué significa 40. 40 en la Biblia significa el tiempo necesario para que llegue a su plenitud una revelación. ¿El tiempo necesario para qué? Para que llegue a su plenitud. O sea, hasta que quedaron convencidos de que estaba vivo. Ahora, póngame pues cuidado, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que cuando uno mira esta historia de la iglesia, esta realidad de la iglesia, ¿sabe qué es lo que permite que nosotros estemos aquí reunidos hoy? ¿Sabe qué es lo que permitió que ellos se lanzaran a toda esa nueva situación? Que tuvieron la experiencia de Jesucristo resucitado. Que, como dice el texto, les dio muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días, y ya le expliqué lo que significa 40, el tiempo necesario para que llegue a su plenitud esa revelación. Y fue esa experiencia del Señor resucitado que les derramó su espíritu, que les entregó su manera de ser, su espíritu, lo que lanzó, lo que formó y lanzó esa comunidad cristiana. Por eso, con razón, los Hechos de los Apóstoles comenzarán con esto y con la narración de Pentecostés. Comienzan con esto y con la narración de Pentecostés. Es que lo que pasó en ellos fue algo fundamental. Algunos críticos posteriores en la historia entonces han tratado de dar diferentes interpretaciones, y algunos decían, no, eso fue que robaron el cadáver, no, eso fue que tal cosa. En fin, tratan de dar cualquier pseudo explicación. Me gustó sobremanera leer un comentario de un profesor judío hebreo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y entonces conoce muy bien el cristianismo, es profesor allá de cristianismo y de judaísmo. Y cuando él escuchaba todo ese montón de algunos críticos que afirmaban ese tipo de cosas sobre Jesús y sobre la primera comunidad cristiana, dicen, ustedes no saben lo que es Israel, ustedes no saben lo que es un hebreo, ustedes no saben lo que es la mentalidad bíblica. ¿Cómo va un hebreo a dejar todo lo suyo, todo lo práctico, todo lo tangible, todo lo real, toda su familia, todas sus cosas, por una simple carreta, por una simple idea, por una simple imagen, por una simple cosa? No. Eso tuvo que haber sido que algo muy espectacular pasó, que algo espectacular pasó para que esa gente se lanzara a hacer lo que se lanzó a hacer. Claro, ¿cómo dejó todo? ¿Cómo dejó la plata para un judío? Imagínese, ¿cómo dejó todo? ¿Cómo dejó todo? Eso tuvo que haber sido que algo muy espectacular pasó y que está en el origen de esa experiencia. Nosotros sabemos qué fue lo que pasó. Jesucristo, el Señor resucitado, está presente en esa comunidad cristiana. Estuvo presente, está presente y estará presente, precisamente derramando su espíritu para que estas personas, simples pescadores, para que estas personas en todo este tipo de contexto y eso, se lanzaran a enfrentar no solamente las autoridades judías con el riesgo que tenían, no solamente allí de cerquita al representante del emperador romano, a este muchacho Poncio Pilato, y a todos sus ejércitos y las cosas, sino para que se lanzara a enfrentar todo el mundo. Ese es el dato fundamental que hay. Hay una experiencia que ninguno pudo explicar. Hay una experiencia que es una experiencia diferente, que es una experiencia distinta. Y entonces, a partir de esa experiencia de la presencia del Señor resucitado, fue como se fueron desencadenando todos estos acontecimientos. Y a partir de estos acontecimientos yo quisiera llamar aquí, en un primer lugar, siguiendo los hechos de los apóstoles, el camino de Jerusalén a Roma. Oiga cómo se va a llamar esto otro. El camino de Jerusalén a Roma. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que pasó para que estos primeros creyentes, que su sitio fundamental era Jerusalén, el punto de referencia, que su visión religiosa, el lugar de Dios, el lugar del templo, qué fue lo que pasó con la comunidad cristiana? ¿Qué fue lo que pasó con esa misma comunidad cristiana para que su centro dejara de ser Jerusalén y pasara a ser Roma? Muy bien, ese tema de Jerusalén a Roma lo vemos la próxima vez.
Agenda Yeshúa.
La iglesia es...
Iglesias, sectas y ecumenismo. El nuevo diplomado radial de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa a través de los 94.1 FM Radio Católica Nacional. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la mañana. Iglesias, sectas y ecumenismo. Para entender las raíces, el sentido y la bendición de ser parte de la Iglesia Católica.
La iglesia nos levanta.
En Radio Católica oramos por ti.
Inicio de espacio publicitario.
¿A cuántas personas has dejado entrar en tu corazón?
Dicen que no es moda toda esta historia del amor a la cruz y a Jesús.
Pues es hora de que dejes entrar a Jesús en ti.
Rejovi, renueva joven tu vida.
Un encuentro para jóvenes. Sábado, de 5 de la tarde a 8 de la noche, en la casa sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Nayón, calle Elías y Nailín, OE 907 y Antonio José de Sucre.
Joven, es tiempo de que le des una oportunidad a Dios para que cambie tu existencia.
Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Rejovi, renueva joven tu vida.
Fin de espacio publicitario.
Radio Católica, tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Llegó un momento donde el cristianismo, sobre todo a través de los judeo-helenistas, comenzaron a sacar no solo las conclusiones teóricas, sino prácticas, de lo que implica que Jesús es el Mesías y el tipo de mesianismo que trae Jesús. Y lógico, los que no aceptaban ni que Jesús es el Mesías ni el tipo de mesianismo que trae Jesús, entonces comenzó una pugna terrible. Y a partir de ese momento comenzaron a perseguirlos. Otra vez, ya que habíamos logrado la paz, dirían todos los judeocristianos, vea pues estos, ya nos los levantaron otra vez. Y comenzaron a perseguirlos. De una manera especial, ¿perseguían a quién? A los judeo-helenistas. A eso eran los que perseguían. A los otros, por ahí seguían más o menos tranquilitos. Pero a los judeo-helenistas comenzaron a perseguirlos. Y ese fue el motivo de que el Evangelio no solo se extendiera en Israel, sino que se extendiera por todo otro montón de partes y aún llegara a las más distantes ciudades. porque hasta ese tiempo se habían quedado más o menos cómodos. Estamos hablando alrededor del año 36-37. En realidad la muerte de Esteban fue en el año 34. Debe haber sido en el año 34. Y después comenzó la persecución, y llegaron a Antioquía en el año 37, donde, y tercer paso, primer paso, judeocristianos. Segundo grupo importante, judeo-helenistas cristianos. Esos judeo-helenistas cristianos llegaban a todas las partes del imperio donde había judeo-helenistas. Un judeo-helenista, por ejemplo, San Pablo. Otro judeo-helenista, por ejemplo, Bernabé. Ellos extendieron su misión por todas partes de las sinagogas judías que habían en Antioquía, que había en el Asia Menor, que había en Grecia, en Macedonia y hasta Roma. Ya en el año 49 hay constancia de que hay cristianos en Roma. Entonces fueron extendiendo el cristianismo por todas partes. ¿Dentro de quiénes? Dentro de los judeo-helenistas. Llegaban a la sinagoga y predicaban a Cristo, y rápidamente había un grupo que creía en eso y otros que no. A veces llegaban a peleas muy fuertes como las que llegaban en Roma, tanto que el emperador apenas vio que en esas sinagogas judías no hacían sino pelear a causa de un tal Crestos, diría Tácito, será, si no recuerdo mal, entonces allá cuando está en los hablando de la historia de los Césares, cuando está hablando de la historia de los Césares en el año 49, entonces nos viene a decir que los expulsó de Roma porque se mantenían peleando a causa de un tal Cresto. Y ese fue el gran salto revolucionario de la iglesia primitiva. Y se dio a cabo a través de la misión de los judeo-helenistas cristianos cuando fueron perseguidos a raíz precisamente de la muerte de Esteban, que se fueron dispersando por todas ese mundo antiguo, y que llegó un momento en que algunos les dio por, escuchen, capítulo 11 de los Hechos, versículo 19, Hechos 11, 19, esto que les voy a narrar ocurre en el año 37, ya les dije, en el año 37, 7 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los que se habían dispersado cuando la tribulación originada a la muerte de Esteban, llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. ¿Cómo fue la cosa? Se habían dispersado por todos esos pueblos, por todas esas ciudades. ¿Y a quién le predicaban? Solamente a los judíos. Pero había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses. Mire, ¿y cómo no se nos conservó el nombre de esta gente? Es la gran revolución del cristianismo primitivo. Es la gran revolución del cristianismo primitivo. Hasta ese momento, el cristianismo primitivo podía ser considerado una secta judía más. Hasta ese momento el cristianismo primitivo era una secta judía más. Simplemente creían que Jesús era el Mesías, pero estaban dentro de la misma línea y eran simplemente unos judíos más, ellos allá. Pero dice, había entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que venidos a Antioquía hablaban también a los griegos y les anunciaban la buena noticia, o sea, el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos, y un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y eso debió haber sido una conmoción. ¿Qué? Y entonces enviaron a Bernabé a Antioquía, cuando un delegado de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia madre, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y les exhortaba a todos a permanecer con corazón firme, unidos al Señor, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo, y cuando le encontró lo llevó también a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Discípulos, que es el nombre más antiguo discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Allí los comienzan a llamar cristianos. ¿Y sabe por qué los llaman cristianos? Porque seguramente cuando los miraba la gente decía, oíste, estos son judíos, pero no parece. Porque además reciben a los que no son judíos. Porque además lo que dicen es que ese tal Jesús, el Nazareno, es el Cristo, o sea, él, Mesías. Entonces comenzaron a llamarlos cristianos. Pues este momento, tercer momento, a partir del año 37, fue lo que significó la gran revolución de la iglesia antigua. Y a partir de aquí comenzó la cosa más fuertemente. Pero esto lo veremos más adelante.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Católica Satelital.
Es tiempo oportuno para cambiar de vida, para dejarse tocar el corazón. Escuchemos Un Minuto Misionero.
El encuentro con Jesús en la Santa Misa se realiza verdadera y plenamente cuando somos capaces de reconocer que Él está en el sacramento. Habita su casa, nos espera, nos invita a su mesa. Y luego permanece con nosotros, con su presencia discreta y silenciosa, y nos acompaña con su intercesión y sigue recogiendo nuestros sacrificios espirituales y ofreciéndolos al Padre. Estar en silencio por un tiempo ante el Señor presente en el Santísimo Sacramento es una de las experiencias más auténticas de nuestro ser.
Esto fue Un Minuto Misionero. Un aporte de obras misionales pontificias en misión permanente y esta emisora
Radio Católica Nacional del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Familia, vida y testimonio. Un programa que nos ayudará a fortalecernos en la fe y en la unión familiar.
Acompáñanos todos los lunes a las 16 horas por Radio Católica Nacional.
Fin de espacio publicitario.
Vivamos juntos el Adviento y preparemos nuestro corazón para recibir a Cristo, luz del mundo.
El 25 de diciembre era costumbre entre los romanos colgar en las puertas de las casas coronas fabricadas con hojas verdes. Esta práctica se remonta a las decoraciones que se hacían con motivo de las festividades del dios Saturno. Los cristianos fueron adoptando esas coronas para que hicieran parte de las celebraciones navideñas.
En el tiempo de Adviento, Radio Católica Nacional te acompaña.
RCN Satelital.